Estás escuchando nuestra música en la red.
Feliz Navidad para aquellos que aman la libertad, porque de ellos es el espíritu mismo de la Navidad. Feliz Navidad para aquellos que la vida saben amar, porque sus regalos serán eternos y no cosa temporal. Feliz Navidad para los que ven en todo hombre su igual, porque su abrazo es eterno, nunca se termina de dar. Feliz Navidad para aquellos que no saben pedir, porque esta es su oportunidad para dejar a Dios dar. Feliz Navidad para los simples, los sencillos, los que no se quieren complicar, porque cuando Dios busque un pesebre en ellos va a pensar. Feliz Navidad para los que menos tienen, los enfermos, los pobres, los pequeños, porque el mismo Dios será su regalo y se sentará junto a ellos. Feliz Navidad para todos los hombres de buena voluntad, porque los ángeles han dicho que verán la gloria de Dios y que de ellos es la paz. Feliz Navidad para ti, porque la Navidad existe por ti. Feliz Navidad.
Navidad es dejarse encontrar por tarde para amarnos.
Cada vez buscar, hay un tiempo para encontrarnos. Cada vez soñar, queda tiempo para darse.
Hola, mi nombre es Godofredo Méndez y estamos una vez más en Nuestra Música en la Red, un programa musical que rinde homenaje al artista más grande de todos, a Jesús. Claro, lo hacemos de una forma donde la música es la principal protagonista. Quiero comenzar el programa de ahora, por supuesto, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con todos ustedes. Por supuesto, a cada uno de ustedes que programa con programa están aquí en www.nuestramusicaenlared.com acompañándonos. Y bueno, ahora seguimos de fiesta, seguimos celebrando la Navidad. Y ahora vamos a hablar de la Navidad. Mi buen amigo Félix, allá de Los Ángeles, California, gustosamente quiso compartir con todos nosotros. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo es la Navidad gringa. ¿Cómo ve la Navidad un mexicano que ya tiene muchos años viviendo acá en Estados Unidos? ¿Qué es igual? ¿Qué ha cambiado? Y bueno, si ustedes andan buscando, ojalá que aquí encuentren. Y si encontraron, pues los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo, sino de que compartamos un rato de buena, pero buena música. Estamos en Nuestra Música en la Red.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Open sleigh, hey!
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Dashing through the snow,
dashing through the
in
snow,
a one-horse open sleigh.
All
the fields we go, laughing all the way.
Bells on bobtail ring,
making spirits bright.
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Amigos, les decía que ahora sí que me costó encontrar el invitado. Me tuve que ir hasta Los Ángeles y ahí es difícil encontrar mexicanos. Y no sé cómo, pero logramos dar con Félix Flores y él gustosamente pues decidió dar el sí y aquí lo tengo ahora conmigo. ¿Qué onda, Félix? ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. Aquí, entre tantos güeros, pues yo fui el único que pudiste encontrar.
Sí. ¿Y cuesta hallar un mexicano ahí en California? ¿Por qué será, Félix?
No sé, nadie quiere venir para acá.
Sí, sí, no, de verdad que no, que aquí en Estados Unidos casi no se ven los mexicanos. Me extraña mucho eso.
Sí, no, yo tampoco quería venir, pero ahora sí que, como dicen, me forzaron.
Bueno, pero ya entrando en el lado serio de la conversación, aunque no es nada serio, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá en los Estados Unidos, Félix?
Híjole, tendría que echar matemáticas desde el 91, que son casi 99, 18 años.
18 wow. años, eso ya es bastante y es toda una vida. ¿Cuánto tiempo viviste en México?
21 años.
O sea que ya casi estás en el balance de tu tiempo en México y tu tiempo acá en Estados Unidos. Es increíble.
Exacto, ajá.
Y dime una cosa, y a tu esposa, ¿La conociste allá en México o acá en Estados Unidos?
No, lo conocí aquí en el colegio. Sí, aquí en Los Ángeles. Otra mexicana difícil de encontrar.
Bueno, pero lo que pasa es que ustedes, ¿cómo es que dicen? Dios los cría y ellos se juntan.
Exacto.
Imagínate que tuviste que viajar a Estados Unidos para conocer a tu esposa.
Sí, sí.
Pero, y, ¿perdón?
No, digo, chistoso porque yo nací en la Ciudad de México, mi esposa es de Puebla, y mi papá es de Puebla, y siempre íbamos a Puebla, nunca pensé que iba a quedar con una poblanita, fíjate.
Bueno, pero así es la vida, y qué bueno que ustedes, después de tanto tiempo, estén unidos como un buen matrimonio, y sobreviviendo en esta sociedad que yo no necesito decirte... No te voy a hablar de lo difícil que es por todas las cosas que hay aquí, sino por la vida, cómo es de diferente a cómo es en nuestros países.
Oh, sí, diferente.
Totalmente diferente. No digo que no se trabaja como trabajamos allá en Latinoamérica, pero obviamente aquí como que se corre un poquito más.
Sí, exactamente. Aquí venimos a conocer el estrés que allá no lo conocíamos, tal vez.
Bueno, pero tú eres chilango, no me digas que no había estrés en esa, allá en la Avenida La Reforma o andando en el metro, porque eso es de locos también, el DF con el tráfico.
Sí, sí, no, está peor que aquí, ¿verdad? En ese aspecto. Pero aclaremos, capitalino, acuérdate, ya te lo habían dicho antes.
Ah, sí, capitalino.
Capitalino y luego chilangos.
Sabes que hoy me pasó algo curioso. Conocí a una persona de México y yo siempre tengo la costumbre de preguntar, ¿y usted chilango? Y me dijo, no, me dijo, ni me diga eso.
¿Y era de la Ciudad de México?
No, era de Ciudad Victoria.
Oh, ya ves que dicen, haz patria, mata a un chilango.
Pero ¿y por qué no los quieren si yo tengo buenos amigos chilangos y son buena gente?
Ay, no sé.
Ah, mi fe.
Se les sube la fresa a todos.
Pues sí, yo ahí tengo un chilanguito que habla por aquí que también es medio fresón.
Oh, ¿sí?
Sí. No. Dime una cosa, Félix, ¿cómo se siente el ambiente de la Navidad ya en Los Ángeles?
Bien, empieza a sentirse, fíjate que con eso de los problemas económicos que estamos pasando todos, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez un poquito menos, se puede decir, que tal vez el año pasado yo lo siento así, pero empieza a sentirse ahorita. Te digo, no es muy fuerte, no sé por qué, ¿verdad? Desgraciadamente, pero pues es algo que hay que estar contento, ¿no? Tiene la Navidad.
Perdón, discúlpame. ¿Y la temporada de Thanksgiving, cómo la sentiste, el famoso Día de Acción de Gracias?
Pues aquí donde vivo, fíjate que salió mucha gente a la calle como los años pasados a comprar hasta por las orejas, ¿verdad? Uh-huh. Y dices, pues no sé dónde sacaron dinero, ¿verdad? Uh-huh. Pero pero o sea, como que siguió un poco normal como hace unos 2 años, 3 años atrás, en ese aspecto de que la gente se veía más como un poco más alegre, un poquito mejor, pero dudoso, ¿me entiendes? O sea, como que no se puede tal vez comparar como el año pasado, que tal vez se sentía un poco más.
Sí, es curioso, pero yo no sé si tú has tenido la oportunidad de visitar otros lugares fuera de Los Ángeles aquí en Estados Unidos. Estoy casi seguro que sí. Pero las diferencias que hay entre un estado y otro, Estados Unidos es un país tan grande que hay muchas diferencias culturales entre una ciudad y otra. Y California es un ejemplo de eso. O sea, ustedes, ¿qué te digo? Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, son grandes ciudades, grandes urbes urbanas,
grandes urbes urbanas, ya se me está olvidando el español, grandes urbes, y y aún ahí ustedes estando geográficamente tan cerca, hay muchas diferencias. Lo que voy es que entre California, Texas, donde yo estoy, tal vez otros estados como Arkansas o algún otro estado del sur, la crisis ha afectado mucho este país, y sin embargo el fenómeno del consumo masivo es igual en todos lados.
Sí.
Es increíble cómo esta sociedad está ambientada o está diseñada precisamente a esto, para el consumo.
Sí, fíjate que así como lo mencionas, porque yo digo el Thanksgiving, ¿verdad? El Día de Gracias aquí en Estados Unidos es un día para estar con la familia, y más sin embargo, haz de cuenta que nada más estamos pensando en las ofertas, qué va a haber, ¿verdad? Lo material. Y se nos olvida un poco el familiarismo, ¿verdad?
Bueno, tú después de tantos años ya viviendo acá, te voy a hacer una pregunta a matar.
Ok.
Para el gringo, para el gabacho, para el americano, para ellos la fiesta más importante del año a nivel familiar es el Thanksgiving. La Navidad es una fiesta familiar, pero no es tan importante como el Thanksgiving para ellos. Obviamente por el factor religioso. Aquí, después de tanto año viviendo, ¿cómo está el balance? ¿Qué es más importante para ti, la Navidad o el Thanksgiving?
Pues definitivamente la Navidad, ¿verdad? Porque afortunadamente y gracias a Dios, a pesar de tantos años estar aquí, seguimos dándonos cuenta que Dios existe, ¿no? Y que pues la Navidad es lo más importante en nuestras vidas, ¿no? La Navidad y la resurrección de Jesús en el tiempo de Easter, como le llaman aquí, ¿verdad?
Claro.
Entonces, a pesar de todo, gracias a Dios, seguimos firmes en la Navidad.
Pues eso es muy importante, porque realmente a mí hay algo que me gusta mucho de acá, de los católicos de Estados Unidos, y es que en la iglesia católica de acá, por lo menos, tal vez no se vive la iglesia popular que nosotros tenemos en Latinoamérica, pero la Navidad sí la celebran de una forma muy bonita, muy respetuosa, y cada época del año litúrgico es bien marcado, y en las iglesias acá en Estados Unidos, pues yo creo que se le da un sentido bastante profundo. Yo hablaba hace unos programas de que los villancicos de acá de Estados Unidos son muy melancólicos, son muy lindos, pero como que le falta ese sabor nuestro, de nuestra tierra.
Sí.
¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una Navidad en México?
Oh, ya no. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo.
No.
Ya tiene, no sé, más de 14 años a lo mejor.
¡Qué barbaridad! Ya hace algunos ayeres.
Sí, no he tenido la suerte, ¿verdad?, de ir una Navidad a México.
Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Amigos, estamos acá compartiendo con mi buen amigo Félix en Nuestra Música en la Red.
Esos tiempos tan alegres, cuando cantaba la gente muy cerquita del pesebre. Aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres, aquellos diciembres que nunca volverán.
¡Bomba plena! Esos tiempos que pasaron y que nunca volverán.
Aquellos diciembres, que nunca volverán. Aquellos diciembres, que nunca volverán.
¡Gracias!
y hablemos ahorita de la Navidad allá en México. Tú viviste hasta los 18, 20 años allá en México, ¿claro?
Sí, exacto.
Pues en 20 años tuviste que haber vivido una Navidad así, de esas Navidades que uno recuerda con añoranza de cuando uno es niño, cuando uno está deseando aquel juguete que no te lo llevaron los reyes o qué sé yo, algo que te marcó una Navidad que tú recuerdes de esos años de México que todavía la recuerdas con melancolía, con cariño.
Sí, pues fíjate que no te voy a decir el año porque no me acuerdo. Es mejor dejarlo así. Pero ahí donde yo vivía, la época de Navidad, a partir del 16 de diciembre, que empiezan las posadas allá, cerraban la calle, ¿verdad? Y se juntaban 3-4 personas para hacer el ponche, para dar de comer a toda la gente que vive en la misma calle, ¿verdad? Y todos salíamos a la calle cantando los villancicos y en procesión, y luego venían las piñatas. Y, o sea, eso es algo que yo creo que nunca se me va a olvidar, porque como que toda la gente, parece que era una comunidad, y todo basado pues en tu fe, ¿verdad?
Claro.
Y es algo, no sé, para mí es algo que me ha impresionado mucho y siempre ha estado en mi mente, el darte cuenta cómo es que toda la gente, a pesar de que, pues tú sabes, estamos fregados, ¿no? Pues sacamos no sé de dónde, ¿verdad? Debajo del colchón, como se dice vulgarmente, ¿no? Y siempre hay algo.
Pero me estás hablando de lo que es una posada allá en México. Y yo sé que ustedes allá en México, las posadas es un evento muy importante donde las familias, los barrios se reúnen y como tú dices, cada quien saca debajo de donde no tiene para tratar de que su posada pues esté a la altura de la posada de los demás y es un convivio muy lindo.
Sí.
Pero aquí la comunidad mexicana es muy fuerte en Estados Unidos, en Texas es increíble. Y yo sé que en California, pues yo bromeaba al principio, pero ahí es más México que
en Texas.
Sí. Entonces, ¿ustedes no celebran posadas ahí en California?
No. No, desgraciadamente no. Y bueno, aquí en su humilde casa, de vez en cuando la seguimos haciendo, ¿verdad? O en casa de mi familia, no. Se reúne pues mi familia y la familia de mi esposa y hacemos una posada y hacemos ponche, pero hace cuenta que pues nada más somos nosotros, la gente alrededor pues no se junta. Ya ves que, como dices, llevas 20 años viviendo en la misma calle y no conoces quiénes son tus vecinos. Bueno, así mira, pasa de repente.
Eso es algo totalmente cierto, porque esta es una sociedad tan cerrada que realmente nadie hace amigos con nadie. Probablemente tu grupo más cercano será la gente que convive contigo en tu oficina, o si vas a la iglesia, la gente que convive en tu grupo parroquial. Pero es increíble que la gente que vive a tu lado, pocas veces, como tú dices, uno llega a conocerlos a fondo.
Exacto, no se da, no sé. Aunque sean mismos mexicanos, no se da eso, no sé por qué, como que nos apartamos de todos y vivimos nuestra vida encerrados en nuestro mismo círculo, y no importa si sea Navidad o Año Nuevo, cada quien en su mundo, ¿verdad?
Claro. Y, pero a pesar de todo, pues yo creo que si algo tenemos los hispanos, los latinos, como nos dicen, es que estamos tan marcados como los tigres, que ya otra raya pues como que ya no nos hace tanto daño. Y dentro de toda esa soledad que se puede vivir en esta sociedad, de alguna manera sobrevivimos.
Sí.
¿Y tú añoras volver a México, Félix, pero no de visita, sino regresar a México.
Fíjate que es muy interesante la pregunta, porque desgraciadamente las personas que tal vez estamos aquí por mucho tiempo nos malacostumbramos a todo, ¿no? A la forma de vida, a que puedes tener carro, a que puedes tal vez ir a la tienda y comprar algo, y tal vez regresar así de repente, ¿no? Pues es algo muy difícil. Yo no creo que lo pueda hacer, a pesar por, no solamente por mí, sino porque como pues, tenemos dos niños, pues también uno siempre tiene que ver por qué estamos aquí, ¿verdad? Supuestamente por darles mejor vida a nuestros hijos.
Bueno, en teoría esa es la idea, pero mucha gente, y lo hablábamos contigo hace poco, cree que todavía se tiene esa idea de que venir a Estados Unidos va a ser fácil. Y si quitamos todo lo difícil que puede ser para alguien que venga mojado, por ejemplo, probablemente esta es la parte más fácil de llegar a Estados Unidos. Yo creo que lo más difícil es estar aquí y tener que adaptarte a una nueva forma de vida. Yo, después de 19 años, 20 años estuve viviendo aquí, yo creo que ya más o menos ya encontraste tu lugar. Pero para todos aquellos que vienen, que no pueden regresar a sus países, que tienen que vivir con esa angustia de que hoy no tengo trabajo, o que con lo que gano ahora es con eso, es con lo que vivo, siempre hay que darle gracias a Dios, porque dentro de todo, pues como que no estamos tan mal como podrán estar otras personas.
Sí, no, tiene mucha razón. Y fíjate una cosa muy importante, que como te dije hace rato, o sea, tratamos de venir a hacer una mejor vida para, pues, cuando estamos solos para nosotros mismos, cuando tenemos familia para nuestra familia. Pero desgraciadamente en este país nos encerramos tanto en el trabajo, porque es puro trabajo y trabajo y trabajo, que ¿dónde está la familia? ¿Dónde queda la familia, no? Y pues simplemente no la ves porque siempre estás trabajando. Entonces hay que ver en verdad cuál es el verdadero valor de la familia, si es el darles algo económico o darles educación y amor. ¿Sí me entiendes?
Claro que te entiendo. Amigos, estamos compartiendo con Félix desde Los Ángeles, California, acá en Nuestra Música en la Red.
Navidad. de paz y de buen amor. La blanca Navidad.
Félix, tú me acabas de decir algo muy interesante. Es cierto, nosotros como padres, los que somos padres, siempre estamos pensando en darles una buena educación a nuestros hijos, en tratar de que ellos tengan tal vez no mejores posibilidades, pero por lo menos que la vida sea menos difícil de lo que tal vez fue para nosotros. Y creo que al final, me lo decía alguien precisamente ayer o antier, que nuestros hijos, los jóvenes de ahora, no están viviendo el mundo como nosotros lo vivimos. Y en alguna forma, pues, creo que nosotros hemos sido culpables de eso, porque nos hemos ido como metalizando mucho. No estoy diciendo que sea tu caso, pero cuando uno ve en general cómo funciona la sociedad, no solamente acá en Estados Unidos, sino en México, de México para abajo, nos damos cuenta que todos están agringando. Y lo que tú decías, trabajo, 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 porque entre más trabajo tengo mayor capacidad adquisitiva para poder comprar la felicidad, entre otras cosas. Y se nos olvida que la felicidad no es tener más, sino necesitar menos y poder compartir más con nuestra familia, que es donde debería radicar nuestra verdadera felicidad. ¿Por qué crees que se pierde ese concepto de familia en un país como este?
Pues es difícil de responder, ¿verdad? Pero creo que básicamente es que te envuelves demasiado en el trabajo, te metes trabajo día y noche y la familia llegas, la ves y estás muy cansado y como que a lo mejor tratas de estar con ellos, pero pues simplemente no lo haces, ¿no? Por lo mismo cansancio que tienes. Y así como dices tú, tal vez llega el fin de semana y se nos hace más fácil irles a comprar algo, ¿verdad? Entonces, como dices, les compramos la felicidad. Pero ellos se quedan en sí, dentro de ellos están vacíos, porque ¿dónde está mamá o dónde está papá, verdad? Que siempre están trabajando. Y más ahorita con esta situación en la que vivimos, ¿verdad? Que está muy difícil, especialmente para una persona que es mamá soltera o papá soltero, ¿verdad? Y que tienen que ocuparse de todo, ¿no? Entonces,
sí, es difícil, pero lo que pasa es que yo creo que siempre nos estamos enfocando en que la felicidad depende, ¿cómo decir esto sin que suene tan grosero? Pero a veces el dinero no es tan importante, no es lo más importante si lo tienes, pero cuando no lo tienes, hay que buscarlo, claro que es lo más importante, porque hay que comer. Ya no se trata de comprar tu iPod o de tu computadora, sino que se trata de sobrevivir.
Sí.
Y es es increíble cómo nosotros pues nos hemos ido alienando a ir buscando sobrevivir más que vivir.
Sí, es que hay que encontrar el balance, y para encontrar el balance te va a costar mucho. Y ¿cómo poder ver a tu familia y estar en el trabajo y solventar todos los gastos que tienes, ¿verdad? Y para hacerlo es algo que ahora sí que, como decimos, te quitas el sombrero con la persona que lo hace, ¿no?
Dime una cosa, y para esta Navidad, ya hablando de la Navidad, tú que eres un hombre de iglesia, ¿cómo se prepara tu comunidad?
Pues ahorita estamos empezamos los rosarios en la iglesia, ¿verdad? Para la novena hacia la Virgen de Guadalupe. Y hacemos novenas también. Y se junta mucha gente en oración. Y haz de cuenta que la iglesia siempre está llena, siempre hay gente que está haciendo algo, involucrada en grupos de oración o en preparaciones para la Navidad. Y pues ahorita es Bueno, para mí es ¿cómo te puedo decir? Es algo muy bonito que tal vez nunca lo haya vivido, ¿no? Porque siempre he sido, como dices, hijo de la calle. Y este, sí, ¿no? Y de repente llega un momento en de que, pues viene papá, ¿verdad? De arriba y te jala las orejas y te dice, ese no es el camino, ¿verdad? Este es otro. No estás aquí por ti. Tienes que hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a Dios te involucras, te metes un poco más y te das cuenta, como por ejemplo ahorita estás hablando de la preparación y te das cuenta de todo lo que hacen en la iglesia que tú ni siquiera sabías, ¿no? Y si lo sabías, ni siquiera te importaba. Entonces, este, para mí es bueno ver que si hay preparación, que tal vez siempre lo ha habido, pero nunca me he dado cuenta, ¿verdad? Y que siempre hay alguien que está rezando, que está preparando, como dices, la, por decir que la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Para el 24, el 25.
¿Cuándo tuviste tu encuentro personal con Jesús? ¿Hace cuánto?
Pues no tiene mucho, un par de años, a lo mejor.
Un par de años.
Te imaginas que ya tengo 2-3 años, algo así, pero pues a los años que ya voy a tener, ¿verdad? Casi toda mi vida he sido un hijo de la calle.
Es que yo creo que todos somos hijos de la calle. Mira, yo siempre lo digo acá de que a veces como que no sé, que malinterpretamos las bancas están todo el día en inglés y nos cruzamos sus santos. Y yo conozco gente que dice que no creer en nada y sin embargo se comportan como a Dios le gustaría que portaran, ser más gente bondadosa, gente que trata de ayudar a otros, gente que respeta a otros. Y tú ves en las iglesias, y estoy hablando de iglesias en general, no solamente de nuestra iglesia, que a veces hay luchas de poder, que si estás en el coro, pues hay ciertas reglas que obedecer, que si estás en el consejo parroquial, estamos peleando por ver quiénes van a estar o quiénes no. Y si estás con catequistas, pues siempre hay alguien que tiene que ladrar más grande, más fuerte que el otro. En fin, no por el hecho de estar en la iglesia significa que vas a ser bueno. Eso es lo que te quiero decir. Y puedes ser muy hijo de la calle, pero te puedes tener algo de bueno ahí en la calle, porque una realidad es que no estamos en el cielo, vivimos en el mundo. Y lo más importante no es abstraernos de la realidad del mundo, sino saber movernos dentro de este mundo de acuerdo a la voluntad o al camino que creemos que Dios estaría contento con nosotros.
Sí, exactamente. Pero para saberlo es un rollo.
Es un huevo. Me lo dijiste bonito, es un huevo. Porque
Sí, no.
Es increíble cómo el Señor te va poniendo pruebas. Que son pruebas que cuando las pasas uno dice, de verdad, cuánto estoy aprendiendo o cuánto me quieren, porque a veces las pruebas te vienen más fuertes porque tú eres más fuerte y necesitas, pues, entender que estás aquí por alguna misión, no necesariamente dentro de la iglesia, sino para dar luz a otros que necesitan un poquito de lo que tú les puedas brindar a ellos, como la parábola de los talentos.
Sí, no, y es difícil, te digo, porque en verdad darte cuenta de tus errores es algo muy grande, ¿eh? Grandísimo. A mí me cuesta mucho trabajo, sinceramente. Y, por ejemplo, hablando de la Navidad, estamos celebrando la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Dios. Pero Sí, vemos de otra forma, vemos que pues hacemos una fiesta y todos se emborrachan y hacen un espapalle, ¿verdad? Pero pues nunca, pues, celebramos lo que tenemos que celebrar, ¿verdad? Y pues tú lo puedes ver como que, pues, tuvo una fiesta, estuvo muy suave, y estuvimos con mis cuates y que aquí, que allá. Pero el significado está totalmente perdido, ¿no?
Pero, pero no solamente aquí, sino que, mira, ¿en qué se traduce la Navidad ahora? En regalar. Y la gente está esperando el 24 por saber qué es lo que te van a regalar. Pero lo que tú dices, ¿cuántos de nosotros en realidad reflexionamos ese día de lo que, por qué estamos celebrando la Navidad?
Sí. Y como dices, inclusive los niños les preguntas, ¿qué celebramos el 24, verdad? Para el 25. ¡Los regalos!
El nacimiento de Santa Claus. Amigos, estamos acá compartiendo con Félix en Nuestra Música en la Red.
Thank you.
Sí, fíjate que chistoso. Pero nuestros hijos están... ¿A ti cuando te daban regalos cuando estabas pequeño, quién te los daba? ¿El niño Dios o Santa Claus o los reyes?
Los reyes.
Bueno, por lo menos un poquito relacionado. Pero...
No conocíamos a Santa Claus, éramos muy pobres para hacerlo. Sí.
Pero acá nuestros hijos, el 24 de diciembre, ellos están esperando a Santa Claus más que al niño Dios. Y el Día de Reyes, pues yo no sé si lo celebran en California. Me imagino que no.
No, gracias a Dios todavía nosotros lo seguimos celebrando. La cosa es que está grueso porque a veces hay que regalar, pues son tus hijos, ¿verdad? Y les regalas algo en Navidad y luego los Reyes otra vez. O sea que son dos veces.
Sí, bueno, nosotros en El Salvador, por suerte, solo acostumbramos a los regalos del Niño Dios. Así que de esa me salvo yo, solamente los regalos del 24.
Sí. No, y acá, pues, como te digo, traes tus tradiciones y las adoptas más las que ya hay aquí. Entonces, como que en vez de ser más chico, se hace más grande cada vez.
Sí, y ahorita con el ambiente, perdóname, con el ambiente de la Navidad en tu ciudad, ¿qué onda? En el trabajo, ¿cómo percibes la Navidad con tus compañeros de trabajo? Porque una cosa es la iglesia, que la gente de la iglesia más o menos entiende de qué se trata, y más o menos, pero en tu trabajo, ¿en qué está preocupada la gente? ¿En la fiesta, en el bono, si es que les dan bono, en el aguinaldo, o qué onda?
Pues en el bono, más que nada. Y pues ya ves que en este país ya se quiere hacer muy liberal y ya quieren sacar a Dios de todas las cosas, ¿verdad? Ya ves que de hace un tiempo ya no puedes decir feliz Navidad a la gente, le tienes que decir felices fiestas.
Eso es... A ti no te da como que te jalan algo, porque a mí me dicen... Bueno, para Halloween me dijeron Happy Halloween. Happy Thanksgiving, pero Merry Christmas, ya nadie dice Feliz Navidad, sino que Happy Holidays.
Sí, dices, ok, no puedo. Y es lo que siempre pasa, ¿verdad? Y nosotros que estamos en este país, ¿verdad? Que estamos... Vas en la escuela, no pueden hablar de religión, no pueden hablar de Dios, no pueden decir nada, pero sí les llenan la cabeza de otras basuras a los niños y eso está bien, ¿verdad? Y en trabajo es lo mismo. No puedes porque los que no creen se ofenden. Pero entonces los que creemos, ¿qué, verdad? ¿También no tenemos derecho? Más sin embargo, pues se hace siempre lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Y terminamos aceptándolo, ¿no? ¿Verdad? Pero para no meterte en problemas, pues mejor no les dices nada. Solo los que tú crees que, pues como tus amigos, ¿verdad? Pues sí les puedes decir Feliz Navidad.
Lo que pasa es que, bueno, tú estás hablando de una cosa bien seria. Y aquí cuando tú dices Feliz Navidad o quieres hablar de algo relacionado a un tema de fe, es como que le estuvieras mentando la madre a cualquiera. Yo no sé, pero hay gente que se ofende.
Sí, en el trabajo te metes en problemas, porque como ellos mismos te dicen que no lo puedes decir, si lo dices, te pueden... Ay, sabes que soy medio tonto, pero a veces me olvidan las palabras, como hacen un write-up. ¿Qué es eso? En español, pues quién sabe. Pero te meten en la oficina y te regañan y te hacen firmar un papel. Eso es. Y dices, fíjate, nada más por decir Feliz Navidad. Qué chistoso.
Sí, no, eso es como una evolución de personal, pero estoy buscando la palabra adecuada. Bueno, es como una llamada de atención la que te hacen Pero sí, vivimos en una sociedad, afortunadamente en nuestros países todavía no hemos llegado a eso, pero ya dentro de poco, pues que no nos extrañe de que más de algún tonto va a comenzar a a tratar de seguir las modas que se viven acá.
Sí, ya ves, siempre, desgraciadamente más, yo lo veo en mi país, ¿verdad?, en México, que somos bien malinchistas, desgraciadamente, y no todos, para los que se me están oyendo no se ofendan, ¿verdad? Pero son poquitos nada más, pero siempre seguimos lo que hacen, ¿no?, los güeros, y sí hay buena gente, ¿verdad?, hay buenas gentes, pero meterte en eso de la política y religión aquí es algo que como que no puedes, ¿no? O sea, te pueden meter todo, como te digo, pero si tú hablas algo de Dios o les dices, como dices, Feliz Navidad, es como si, bueno, ya lo dijiste tú.
Fíjate que también la gente puede pensar de que todo lo que se vive acá en Estados Unidos es malo, y realmente tal vez el tema de la fe es un tema bastante especial dentro de este país, y creo que es una de las cosas que más nos afectan a los que creemos. Pero en realidad la calidad de vida uno no puede negar. Tú lo decías al principio, de que cuando uno viene aquí viene por aspirar a buscar algo mejor, y uno se acostumbra. Tú me decías de que estás acostumbrado a tener carro, a poder adquirir cosas que probablemente allá te van a costar adquirir si te regresas a México. Y déjame decirte que yo cuando me vine, siempre me vine con la idea de que de aquí, si me venía, ya no me regresaba. Porque, querramos o no querramos, nuestras vidas cambian. Y todo lo que nosotros dejamos en nuestros países ha ido cambiando. Y a veces añoramos algo que ya no es como cuando nosotros lo dejamos. Y entonces hay un contraste cultural muy fuerte. Y si tú te das cuenta, hay mucha gente, yo creo que conoces mucha gente que hizo dinero, que ahorró toda su vida aquí en Estados Unidos y soñaron con regresar a sus países, se llame México, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y a los 2 años estaban de regresos porque el dinero se les acabó, porque al final lo que ellos añoraban ya no estaba, o simplemente porque no se encontraron allá.
Sí, no. Y fíjate, así como lo mencionas, ¿no? Yo era una de las personas que yo decía, yo Estados Unidos ni loco, ¿no? Yo me vine cuando tenía 20 años y me regresé después de 2 meses, hasta que mi mamá me fue a jalar las orejas y me trajo a los 21 años. Yo era el único que estaba allá, toda mi familia estaba aquí ya. Y yo dije, no. Yo, a mí no me gusta aquí, esta vida está muy loco, como te acostumbras a todo allá en tu país, ¿verdad?
Claro.
Extrañas todo, la gente, el relajo, pues en sí la forma de vida, ¿verdad?
Te voy a decir una cosa, yo creo que a la edad que tú te viniste, a los 18, 19 años, es más difícil que para alguien que tenga 11, 12 años o una edad menor. Porque cuando ya tienes 19 años, ya prácticamente ya estás listo para salir a la calle. Y vienes acá y ¿qué vas a hacer? O sea, no sé si fuiste al high school aquí, o tuviste que ir al college, o comenzaste a trabajar, o qué onda, pero tus amigos ya no estaban aquí. Y volver a ser amigos a esa edad, como que cuesta un poquito más.
Y sin hablar inglés, mucho más.
Y sin hablar inglés, mucho más. Pero sin embargo, pues gracias a Dios, yo siento que no has perdido tu acento, que tu español lo conservas, porque también viene mucho hijo Malinchito. De la calle, mucho hijo de la calle, que a los 2 años ya se les olvida el español.
Sí, sí.
Y en tu hogar, ya hablando un poquito de tu hogar, ¿ustedes qué hablan, inglés o español?
Los dos. Mis hijas más inglés, aunque ellas hablan, gracias a Dios, hablan español bien. Pero pues como yo creo que todos los niños, ¿no?, se acostumbran a la escuela, los amigos, la familia, y todos entre ellos se hablan inglés, pues siempre hablan inglés. Pero pues bien, nos hablan en inglés, en español, y a veces cuando se les pasa un poquito la mano que nada más están hablando en inglés, les digo, no les entiendo, háblenme en español.
A ti tú haces las mismas que hago yo con mi hija. Nosotros acá en casa solo hablamos español, porque el cerebro te juega malas pasadas, y yo sé que a ti te pasa porque por tu trabajo tienes que hablar más inglés que español. Obviamente allá tienes que hablar español con alguna gente, pero no con toda la gente.
Sí.
Y el cerebro pues funciona de una forma tan sorprendente, tan amazing, te iba a decir yo, que a veces no sabes cuando estás pensando en inglés o cuando estás pensando en español. Y te vuelves haragán porque te vas acostumbrando a querer solo pensar en inglés o solo pensar en español, y a veces hacer el switch cuesta.
Sí. Y luego chistosamente hablas inglés y de repente estás pensando en español y dices las palabras en español y dices, ay, bueno, se me salió una.
Sí, es cierto. Fíjate que a mí me da risa, pero a veces se me olvidan las palabras en español, en serio.
No, ¿como a mí hace rato?
No, bueno, hay términos muy técnicos que si no trabajaste allá en México, probablemente sí te va a costar un poquito hacer la traducción de lo que es. La palabra que tú estabas buscando es una acción de personal. Apúntala para la próxima. Pero a mí me pasa, a veces no sé si a ti te bueno, tú obviamente hablas un inglés ya bastante avanzado, pero yo a veces estoy hablando inglés con la gente y de repente me doy cuenta que les entendí todo y digo, ¿y cómo hice? Porque no,
exacto.
O sea, pero es automático todo. Y entonces sí. Tratamos con mi hija de hablar español aquí en casa. Y como tú dices, de repente no te entendí qué dijiste, porque una persona, para aquellos que estén pensando todavía deseen venirse aquí, si no hablas inglés, te va a ir mal. Pero si hablas inglés y puedes manejar un buen español, probablemente vas a tener mejores oportunidades. En un país que la población hispana está creciendo y se necesita pues alguien que de verdad sea bilingüe, porque hay gente que habla español, pero no sé qué es lo que hablan. Y sí. No hablan ni español ni hablan inglés.
Sí, no entiendes, le dices, no entiendo nada. Mejor háblame en chino para que te entienda.
Te iba a decir algo, pero mejor no. Mejor no. Bueno, mi Félix, ¿y qué le vas a pedir al niño Dios para el próximo año?
Pues, salud para mi familia, principalmente para mi esposa, ¿verdad?, que está un poco enferma, para mis hijas, ¿verdad?, para que las cuide, y pues en general para toda mi familia y todas las familias del mundo, ¿verdad?, porque estamos pasando unas pruebas muy difíciles, y pues siempre teniendo fe, ¿verdad?, y esperando que Dios siempre nos voltee a ver, ¿verdad?, y nos eche la mano, ¿verdad? Como dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Pero ajá.
A veces, yo te lo decía, nunca está más oscuro que cuando ya se va a amanecer.
Sí.
Las pruebas para algunos serán problemas, para otros son simplemente oportunidades para demostrarnos que nosotros valemos como personas, como seres humanos, y sobre todo pues una oportunidad para que Dios nos eche la mano, como tú acabas de decir, y que Él se demuestre en toda su grandeza, en todo su poder. Y yo te digo, todas mis oraciones, todo lo poco, lo mucho que podamos hacer, pues están con tu familia, y vas a ver que ahorita, en un año, primero Dios, nos vamos a estar riendo y nos vamos a estar acordando de los momentos difíciles, de todas estas crisis que vivimos, pero vamos a estarle dando gracias a Dios por toda la forma como Él obra, como Él... Dios es mañoso, y con la sí. gente que quieres, mucho más mañoso, así que no te preocupes.
Sigue
echando ganas.
Sí, es algo que hemos aprendido, ¿verdad? A pesar de... Bueno, a través de los años, que ya ves que siempre nos acordamos cuando necesitamos algo, por favor. Pero, pues sí, ¿no? Y gracias a Dios hemos aprendido siempre a dar gracias en las buenas y en las malas, ¿no? Y principalmente en las malas, porque es difícil. Yo creo que es lo más difícil poderle decir a una persona, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios porque perdí mi trabajo. Vamos a darle gracias a Dios porque perdí mi casa, ¿verdad? Como que te verían y dirían, este está pero raquete bien loco. Mas sin embargo hay que hacerlo, ¿verdad? Porque pues estamos aquí por él. Y tal vez nos viene algo mejor, ¿verdad? Como dices, cuando está más oscuro es cuando ya va a amanecer. Y entonces siempre hacia adelante y con la fe, ¿verdad? Y primero Dios todo y para toda la gente, ¿verdad? Que está pasando problemas, ¿verdad? Siempre el día de mañana el sol sale más reluciente, ¿verdad? Con más luz. Entonces siempre hay que esperar ese día. Sí.
Así es, mi Félix. Y yo de verdad, primero te doy las gracias por el tiempo que te tomaste. Yo sé que fue difícil un poquito coordinar, y sobre todo con tu trabajo que has estado trabajando. Y no sé si lograste descansar por fin, pero gracias por tomarte el tiempo, por dejar de armar ahí el Belén, el nacimiento que estabas haciendo, por todos los problemas que tuvimos con la computadora y que de alguna forma y otra pues lograste sobreponerte, y sobre todo por el tiempo que le hemos robado a tu familia para que puedas compartir con nosotros y escuchar el testimonio de un hombre que un hombre de fe, un hombre que le está echando ganas y un hombre que a pesar de todo el tiempo que tiene viviendo acá en Estados Unidos todavía cree que hay un Dios, todavía cree que la Navidad es tiempo de celebrar, pero no de celebrar que nos vamos a repartir regalos, sino que vamos a celebrar que Jesús nació, que Jesús está vivo en nuestros corazones. De verdad, Félix, muchas gracias, muchas felicidades y un abrazo muy grande para ti, para tu familia, para los tuyos, y que el próximo año pues esté lleno de bendiciones y de todo el amor de Dios manifestado en el corazón de cada uno de ustedes.
Pues gracias a ti, Godo, y gracias a todos los que escuchan el programa, ¿verdad? Porque a mí personalmente es un programa que me ha ayudado, ¿verdad? A través de, pues, de todos los programas, de lo que dices, de las canciones. Y fíjate que es muy importante que sigas adelante y que sigas echándole ganas, porque yo creo que hay mucha gente como yo que espera el domingo, ¿verdad? Ya va a venir el programa que sigue, ¿verdad? Para descargarlo. Y entonces es algo muy importante para nosotros también que tú lo sigas haciendo y que nos sigas echando la mano ahí.
Bueno, muchas gracias. Pero ya ves que como tú lo sabes y yo lo sé, esta cosa ya dejó de ser mía hace mucho tiempo y a veces yo no sé ni qué es lo que pasa. Bueno, sí sé lo que pasa, pero las porras no son para mí, sinceramente, Félix. Y de plano, gracias, pero bueno, ahora me tengo que ir, como siempre, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir contigo y sobre todo con toda la gente que nos ha escuchado. Ya saben que si se quieren comunicar conmigo, nuestra música en la red, @hotmail.com. Y vamos a seguir hablando de la Navidad, vamos a seguir compartiendo con otros amigos. Y Félix, feliz Navidad.
Feliz Navidad, aunque se enojen los güeros.
Nos escuchamos en el próximo Nuestra Música en la Red.
En Navidad debería haber más sitio para todo. No solamente los hombres, debe caber cada hombre y su honor. En Navidad debería haber refugio para todos, y pa' que quepamos todos debe caber cada hombre su Dios. Que se hagan amigos Jesús y Vinú, y que a la que Buda se traten de tú, y ojalá ese día aparezca también el niño Manuel. Manuel, le, que se hagan amigos Jesús y Vishnu, y que a la que Buda se traten de tú, y ojalá ese día aparezca también el niño Manuel. El mar se calma siempre que amaina el rencor. Abre las puertas el alma a la mujer, a su niño y su Dios. Que se quede Shiva a cenar con Yahvé y que Rano se hable con Brahma de usted y de postre traiga promesas con miel. El niño Manuel, el Manuel, que sigan amigos Jesús y vino, y que a la que Buda se traten de tú, y ojalá ese día aparezca también. Cualquier Dios exista o no exista, ya ves, la tierra es redonda y no siempre lo fue. Bienvenido el sueño que con su pintel nos pinte de bien, le, 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 nos haga creer, le, 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 que se llame Shiva, respeto, ya ve, a la tolerancia, Jesús o Manuel. Le, 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 le,
nuestra música en la red.